Nos quedamos la semana pasada en el momento en que Moisés le pedía a Dios ver su gloria, ¿se acuerdan? Que Moisés le dice a Dios, Señor, quiero ver tu gloria. Ese padre estaba recontra emocionado en la reunión del martes de la alabanza y dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver cómo eres, Señor. Y tal vez nosotros nos hayamos estado imaginando mientras estudiábamos el libro de Éxodo en los capítulos 30, 20, por ahí, que Dios estaba hablando con Moisés, pero que Moisés estaba viendo algo. Yo les explicaba la semana pasada, como que Moisés veía algo ahí, como que estaba con Dios, ahí veía la cara de Dios. Pero hemos visto que en realidad no veía nada a él. Él simplemente estaba ahí, como tú y yo estamos orando aquí los días martes, igualito. O como tú y yo podríamos estar orando en la soledad de nuestros cuartos o en donde sea. Él no veía absolutamente nada. Él simplemente estaba ahí orando y estaba en una comunión íntima y personal con Dios. Dios le dice a Moisés, muy bien, te voy a permitir ver todos mis bienes o toda mi bondad, le dice Dios a Moisés. Nadie ha visto a Dios jamás, dice la Biblia. Jesucristo lo ha dado a conocer. Pero en ese entonces no se había encarnado todavía Jesús y Moisés quería ver a Dios. Y Dios le dice, no, estás loco, Moisés, así no es la cosa, pues. Lo que voy a hacer es, te voy a meter en un huequito, en una piedra, te voy a esconder ahí, voy a poner mi mano para que no me veas, y yo voy a pasar, y cuando haya pasado, o sea, cuando haya pasado, vas a ver mi espalda solamente, ¿ya? Y esto es lo que Dios le permite ver a Moisés, sus espaldas. Pero sus espaldas en sentido figurado, tampoco me van a creer que Dios tiene espaldas, pues no tiene espaldas, sino que es una forma de decir que solamente... iba a poder ver un pequeño destello de la gloria de Dios. Hemos visto de esta forma que Moisés se queda esperando esto y de ahí regresa nuevamente baja nuevamente al campamento, o sale, mejor dicho, de la presencia de Dios, baja al campamento y... de esta manera se completa esta parte que yo le he llamado un encuentro cercano del tipo divino, no del tercer tipo, sino del tipo divino, que es muy diferente. Y entramos al versículo 1 del capítulo 34. No olvidemos que lo que hemos estado aprendiendo durante los últimos versículos o capítulos es acerca de algo que es muy importante, que creo que para mí es el eje central del libro del Éxodo, que se llama la gracia y la misericordia. O sea, todo el tiempo hemos venido hablando de gracia y misericordia. O sea, Moisés está allá, ha orado a Dios, le dijo, si he hallado gracia, dame más gracia. El tema pasado se tituló gracia sobre gracia, ¿ok? Y eso es algo que no debemos olvidar. Tenemos que tenerlo presente de aquí en adelante. Por eso el título de hoy día es gracia y misericordia versus las maldiciones generacionales. Porque debemos tener presente en nuestra mente lo importante que es vivir bajo la gracia y entender la misericordia de Dios para que cuando vengan y te hablen acerca de estas cosas raras, que más adelante vamos a hacer un pequeño estudio sobre eso, tú te des cuenta de que en realidad todo gira alrededor del amor de Dios y que tú eres un hijo amado por Dios y no tienes por qué estar sufriendo o creyendo ese tipo de tonterías que enseñan por ahí. Versículo 1 del capítulo 34. Y Jehová le dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. A diferencia de la primera ocasión en que Moisés recibe la ley, Moisés recibe la ley de parte de Dios, Dios le da las tablas a Moisés. En este caso, Dios le dice a Moisés, hazte tú las tablas, fabrícalas tú, le dice. En esas tablas que tú fabriques, yo voy a escribir mi ley, tal como la escribí en las tablas anteriores. ¿Qué había sucedido con las tablas anteriores, se acuerdan? Moisés las había roto. ¿Y por qué las había roto? Porque al descender del monte, él se encontró con un pueblo que había estado idolatrando a un becerro de oro. Versículo 2. Perdón, antes de seguir. Esto de acá es una muestra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo había quebrado el pacto o había quebrado su relación con Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él decide darle una nueva oportunidad al pueblo y decide darle nuevamente la ley al pueblo. Dios tranquilamente podría haber dicho, miren, ¿saben qué? Idólatras, ya rompieron las tablas, pecaron, ya vean ustedes cómo solucionan sus problemas, ya vean ustedes cómo se dan cuenta que son pecadores. Pero Dios es tan bueno que dice, no, voy a tener amor para este pueblo que me rechaza y me deja, y le voy a volver a dar las tablas para que puedan tener una guía, para que ellos puedan saber cómo deben caminar en cuanto a su relación con Dios. Esto es una muestra de gracia. El énfasis que hacen en la ley es un énfasis equivocado. El énfasis está en la gracia de Dios. Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí. O sea, ¿dónde estaba Moisés? Moisés estaba en la carpita esa que estaba afuera. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Moisés, hazte una carpa afuera del pueblo? Ahí estaba él con Moisés, con Dios. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan. Qué loco, la primera vez que encuentro una palabra, a mí no se me pasó. Pascan, ¿no serán pasten? Hay que buscar en el diccionario, a ver si alguien busca el diccionario para la próxima, entonces es pascan, ¿ya? Bueno, debe ser pastar, pero qué raro, nunca había dicho esa palabra. Delante del monte, se me ha pasado. Prepárate. Dios le dice a Moisés, prepárate. Yo me quedé pensando un rato en esto que le dice Dios antes de que suba. Dice, prepárate. Estamos preparados realmente, tú y yo, para ir delante de la presencia de Dios. ¿Estás listo para que el día que te mueras, inmediatamente puedas presentarte delante de Dios y decirle, hola Señor, aquí estoy? Muchos de nosotros creemos que no estamos preparados. Y la gente del mundo definitivamente no está preparada. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. Amós 4:11, Dios habla a través del profeta Amós, y le dice al pueblo, yo los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, el Señor les hace recordar que ellos se han vuelto y han sido trastornados como Él trastornó a Sodoma y Gomorra y fue destruida. Y a pesar de que fueron trastornados, a pesar de que Dios había estado hablándoles, ellos no volvían a sus caminos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿De qué manera? De la misma manera como a Sodoma y Gomorra, los iba a destruir. Y porque te he de hacer esto, prepárate a venir al encuentro de tu Dios. Tal vez cuando estás hablando con un amigo y quieras predicarle, no sabes cómo predicarle de Jesús, una buena pregunta es, ¿estás preparado para ir delante de la presencia de tu Dios? Esa es una pregunta que a veces puede penetrar fuerte en la persona. Normalmente una persona no está pensando que se va a morir. O sea, ¿quién de ustedes se levanta y dice, me va a morir? No sé, nadie está pensando en eso. Generalmente lo que uno piensa es lo que vas a hacer dentro de 5 años, ¿no? El examen que tienes la próxima semana. O sea, nadie se le ocurre pensar que se va a morir hoy día. Hoy día en la noche realmente acuestas y mañana no te levantas. O sea, nadie se le ocurre pensar en eso. Pero sucede. O sea, mucha gente el día de hoy va a morir. Bueno, mucha gente el día de hoy se va a coger toca madera. Mucha gente el día de hoy se va a ir a dormir y definitivamente no se va a levantar mañana. Mucha gente está ahorita en algún lugar, en una reunión, y cuando salga, de repente va a morir. Hay gente muriendo hoy día. Todo el día y todos los días la gente muere. Pero la gente no anda pensando que eso va a suceder. Yo quiero decirles algo. Yo cuando salgo de mi casa, yo siempre pienso en la posibilidad de que pueda morir. Y que no voy, no, y de repente no regreso. Por eso cuando yo me despido de Cercandés y de Fede, me despido así como con besos, con abrazos, ¿sí? Porque uno nunca sabe lo que va a suceder. Uno nunca sabe lo que va a pasar. ¿Cuántas veces hemos visto accidentes de tránsito, combis que se estrellan, heridos que llegan a los hospitales y se mueren en el hospital? O sea, ¿cuántas veces hemos... ¿por qué no te puede pasar a ti? La pregunta es, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? Y ustedes tienen que tratar de empujar a la persona a que medite en esto. Si está preparado o no. Y ahí empieza todo el rollo, ¿no? Adán, Eva, el pecado, bla, 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 pum, punta hacia el infierno, ¿no? Muy bien. Tarde o temprano, dice la Biblia, que todos vamos a tener que estar delante de la presencia de Dios para comparecer. Y Dios, dice Romanos 2:6, va a pagar de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que tú y yo hayamos hecho aquí en la tierra, mientras estábamos en la tierra. Hebreos 9:27 es un versículo que es clave para la predicación del Evangelio, que dice, Hebreos 9:27, y de la manera que se ha establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, hablando de muerte física, y después, ¿qué dice? El juicio. O sea, el hombre no va a morir dos veces, tres veces, cuatro veces. El hombre muere una sola vez. Y de ahí, al juicio. O sea, nada que te mueres y te reencarnas en vaca, o te reencarnas en lechuga, o en naranjo, no sé. O sea, eso no existe, ¿ok? La ley sobre la vida y la muerte ha sido establecida por Dios. La reencarnación no existe. Está establecido que el hombre muera, y después de que el hombre muera, inmediatamente dice, ¿qué cosa viene? El juicio. Los testigos de Jehová dicen que el hombre muere, ¿y qué pasa? Se desintegra y se acabó la historia. No, la Biblia dice que después viene, ¿qué cosa? El juicio. Entonces, ¿estás preparado para este juicio? En fin, Hebreos 2:14. Una de las cosas muy importantes que todo ser humano debe tener presente y de lo cual nosotros tenemos que hablar es que, ¿sí, Helen? Sí. Pásale el cojín. El cojín, por favor. Pásenle el cojín a Helen. 12:14 dice que, ajá, 12:14 dice que, ajá, que para estar delante de Dios, para poder ver a Dios, ¿pueden abrir la puerta? Para poder ver a Dios, tenemos que, dice, y seguir la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces la pregunta para las personas que no conocen al Señor es, ¿estás preparado para encontrarte con el Señor? ¿Estás preparado para el juicio que viene? Muchos se van a decir sí. Sí, claro, yo estoy preparado. Yo voy a misa, comulgo, soy bueno, ¿no? Soy hago buenas obras, compro la rifa para los niñitos que el corazón no le funciona, ¿no? Y van a decir cosas así. Yo no soy malo, te van a decir. No soy tan malo, te van a decir. No cierren la puerta, por favor. Dejen la semi abierta. No, está cerrada. Ya. Sacrifíquenlo. Y ellos te van a decir que sí, te van a decir sí. Estoy listo, sí, yo me muero. Dios, o sea, Dios no va a ser tan malo como para que yo me vaya al infierno. Eso es lo que la gente común y corriente cree. Pero el estándar de Dios dice, seguir la paz con todos. ¿Estás en paz con todos? Es la pregunta. La gran mayoría te va a decir, sí, estoy en paz con todos. Pero ¿qué más dice el texto de Hebreos 12:14? Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. De la siguiente pregunta que tú le haces, ¿eres santo? ¿Vives una vida de santidad? Ahí donde todos son, ahí pierden todos. Para poder ver a Dios, para poder pasar el juicio, tienes que ser santo. Si no, no vas a pasar el juicio. Pero ustedes, creyentes que han recibido al Señor, ya han sido santificados por medio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, ustedes iban a pasar el juicio, pero la gente del mundo no. Eso es lo que tiene que explicarle a las personas. Versículo 4. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en sus manos, o en su mano, las dos tablas de piedra. Las tablas que ahora Moisés había hecho eran exactamente iguales a las anteriores, alisadas, no decían nada. Sin embargo, hay una palabra, una frase que yo quiero que subrayen en sus Biblias, que dice, como le mandó el Señor. Y eso es muy importante, como le mandó el Señor. O sea, Moisés no agarró y dijo, voy a hacer unas tablas de esta forma, así son más bonitas, se van a ver mejor en cuando hagan la película Los Diez Mandamientos, así. No. O sea, Moisés no hizo las tablas a su manera, ni como a él le parecían como deberían ser las tablas. Él hizo las tablas tal como le mandó el Señor. Él siguió específicamente las órdenes de Dios. De la misma manera nosotros debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, nos guste o no nos guste. La mejor forma de demostrar que amamos a Dios y que realmente estamos en comunión con Él es haciendo las cosas a su manera. ¿Saben por qué hay tantas sectas, tantas iglesias turulecas, tantas doctrinas raras que se enseñan por todos lados? En el amplio espectro evangélico que hay en el planeta, ¿saben por qué? Porque el común de los creyentes, y eso no lo digo con alegría, sino con mucha tristeza, siempre quiere hacer las cosas a su manera. No quieren seguir la voluntad de Dios. Lo que prima es la desesperación por hacer crecer la iglesia, o si no, la desesperación por el dinero, por las ofrendas, o la desesperación por tener control de las personas. Todas estas cosas son características que nos revelan que las personas no están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y tu iglesia qué hace? ¿Qué van a hacer para Navidad? Estamos orando. Porque estamos buscando qué cosa Dios quiere. Hay una idea, sí, lo del regalo más grande del mundo, pero no sabemos si lo vamos a hacer o no. No sabemos si Dios nos va a proveer, lo va a hacer, nos vamos a desesperar. No, vamos a esperar en el Señor. Siempre tenemos que aprender a hacer las cosas así. No nos desesperemos. No solamente en las cosas de la iglesia, en nuestra vida diaria. No te desesperes. Haz las cosas a la manera de Dios. Dios quiere que tengas comunión con Él. Dios no está. Acá en este caso, vamos a ver que Moisés no estaba tan interesado en lo que Dios le iba a dar, sino en lo que Dios le había dicho que haga. Los resultados no son de nosotros. Los resultados son de Dios. Hay iglesias que más o menos en esta época, no un poquito más adelante, en diciembre, hacen, o en enero, hacen la reunión de evaluación anual para ver si se cumplieron las metas y los objetivos que se plantearon al principio de año. Un momentito, las metas y los objetivos son de Dios. Nosotros servimos a Dios. Y si Dios quiere caminemos para allá y la próxima semana para allá, entonces seguimos la voz de Dios. Pero si tú te pusiste la meta allá y Dios quería que vayas para allá, fuiste pues, perdiste tiempo, dinero, recursos, en vez de estar disfrutando de la presencia de Dios como Moisés lo estaba haciendo. Versículo 5. Y el Señor descendió en la nube, en hebreo el Shekinah. El Shekinah representa la presencia de Dios. Y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés. Proclamando el nombre del Señor. ¿Quién proclamaba el nombre del Señor? ¿Moisés? No, el que proclamaba el nombre del Señor era el mismo Señor. Él es el que está proclamando su nombre. Él es el que está anunciando su presencia. Moisés ha subido al monte. Está en la parte de arriba, está en la presencia de Dios. Y en ese momento la nube desciende sobre el monte, cubre el monte, y en eso se empieza a manifestar en forma audible la voz de Dios proclamando su presencia. Y pasando el Señor por delante de él, o sea, qué increíble la escena, tratemos de imaginarnos el momento. Este es el momento que Dios le había prometido a Moisés, versículos antes en el capítulo 33, cuando Moisés le había dicho, quiero ver tu gloria. Pues aquí está, en ese momento Moisés está en el monte, está escuchando la voz de Dios, está escuchando que su voz está proclamando su presencia. En ese momento ya Moisés debe estar en la piedra, porque eso fue lo que dice el capítulo 33, escondido atrás, y la mano de Dios estaba cubriendo a Moisés. Y en ese momento, dice el versículo 6, y pasando el Señor delante de él, o sea, el Señor pasaba delante de él, proclamó. O sea, ¿qué era lo que proclamaba la voz de Dios? Esto es lo que proclamaba la voz de Dios. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso. Y quiero que hagan circulitos en cada sección que vamos a ver. Lo primero que proclama es misericordioso, ¿qué más? Y piadoso. Y piadoso. Fuerte. En el griego, en el hebreo, la palabra fuerte no está. No sé cómo apareció en nuestras Biblias. Y en otras versiones de la Biblia tampoco aparece, solamente en la nuestra. Entonces no sé por qué, cómo la metieron ahí. No averigüé. De repente alguien que anotó su Biblia, así como ustedes anotan, en esa época en el hebreo anotó pues fuerte. Estaba escuchando su estudio bíblico y el predicador dijo, sí, porque el Señor es fuerte, fuerte, me puso fuerte, y a la hora que tradujeron la Biblia se clavó pues el fuerte ahí. No sabemos. Pero, cuando hablamos de que Dios es fuerte, no nos podemos imaginar a Dios como un gladiador. ¿No? ¿Se acuerdan del pastor, el pastor Brian que estuvo en la conferencia, el peladito, lo llevaron a ver al peladito, que parecía este joven, ¿no? Igualito. O sea, ¿no? Dios no podemos imaginarnos como un hombre así, lleno de músculos, fuerte, ¿no? Dios es fuerte, dice ¡oh! Hulk, ¿no? No, Dios no es así. Cuando hablamos de fuerte, vamos a referirnos a Dios en el sentido de que la fortaleza suya es como la de una roca. Pero no una roca de ese tamaño, una roca. ¿Quiénes han visto una roca? Por ejemplo, los que han ido a Sacsayhuamán, al Cusco, ahí van a encontrar rocas que son del tamaño de un edificio de dos pisos. Rocas inmensas. Esa roca está ahí desde que la pusieron ahí. No se ha movido, pero ni un milímetro. Nadie puede venir a la roca y moverla. Ni estrellarse con un camión, porque la roca ni se va a mover. La roca va a estar ahí y nadie la va a poder mover. Cuando nos referimos a Dios como fuerte, hablamos de un Dios que es como una roca, estable, que no se va a mover, un cimiento sobre el cual nosotros podemos descansar. Va a venir el río y la roca no se va a mover. Va a venir el viento y la roca no se va a mover. Van a venir los problemas a tu vida. Si tú estás en la roca, tú no te vas a mover de donde estás, porque vas a estar bien cimentado, bien agarrado, firme, en el Señor. Pero si el problema te agarra fuera de la roca, cuando venga el río, ¿qué pasa? ¡Ay! La roca se quedó. Tú te fuiste, ¡ay, Señor, ¿por qué me dejaste? No, tú, el Señor se quedó ahí. El que se fue fuiste tú. El Señor nunca te dejó. El que se bajó de la roca fuiste tú. Entonces debemos entender que nuestro Dios es fuerte, es una roca. Es perfecto para que nosotros podamos estar ahí estables, sin movernos. Salmo 18:2 dice, el Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es una canción, ¿no? Es una canción, ¿no? ¿Cómo es la canción? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cómo es la canción? Ah, la no, esa no es roca eterna. Es lenta, ¿no? Es una lentita, ¿no? Fortaleza mía. Bueno. Otro salmo, el Salmo 94:22. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y el Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, esa es. Ajá, sí, esa es. Sí, esa es. Ya. Sí, misericordioso. La segunda cosa que menciona el Señor mismo, hablando de sí mismo, es que Él es misericordioso. Es la actitud o la característica que Dios tiene de darle a alguien lo que no se merece. Eso ya lo hemos visto. Darle a alguien lo que no se merece. Es la actitud de Dios frente a la raza humana que es pecadora, dentro de la cual estamos tú y yo. Nosotros no merecemos la salvación, y hemos hablado de esto en Gálatas, no podemos hacer nada por obtenerla. La otra palabra es piadoso. En el hebreo es gracia. ¿Okay? Esta palabra, o sea, ahí debió traducirse gracioso, ¿no? Porque en realidad piadoso, misericordioso y gracioso. No sé si se traduce así. Misericordioso y lleno de gracia puede ser mejor. La gracia y la misericordia siempre van unidas. ¿Qué cosa es la gracia? Recibir algo que no mereces. Y la misericordia, dije, es no recibir lo que tú mereces. Miren la siguiente característica que menciona Dios. ¿Qué dice? Tardo para la ira. Para lo que no les gusta, lamentablemente, si no les gusta piñas, y esto es así, Dios tiene ira. Dios tiene enojo. Dios tiene esa forma de reaccionar frente al pecado, no tolerante al pecado. Sin embargo, la Biblia dice que es tardo para la ira. La ira no es ese sentimiento incontenido que tienes tú cuando tu hermana se pone tu polo y justo querías tú usar ese polo, ¡ay!, te llenas de ira. No, ese tipo de ira no es. Es la ira de Dios, que es la consecuencia de ver a sus hijos, a su creación, alejada por causa de su pecado. ¿Es muy duro Dios por tener ira? No, porque la ira es la manifestación de su justicia. Sin embargo, Dios no manifiesta su justicia en forma inmediata sobre nosotros. ¿Qué sucede si de repente un día estás como un silvestre viviendo tu vida normal y pecas? Sea cualquier pecado que tú pecas. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? ¿Y por qué no te mueres si es que has pecado? Porque la ira de Dios es lenta. Y dice, no, todavía no. Inmediatamente deberías morir. ¡Pecas tú! Cae muerto, se acabó. Uy, ¿qué le pasó? ¿Parece que mintió? ¿Se murió? Porque, o sea, la Biblia es así. El pecado, la reacción o el sentimiento que Dios tiene contra el pecado es así. Cuando Moisés bajó del monte y se encontró con el pueblo de Israel que estaba adorando al becerro de oro, ¿qué pasó? Inmediatamente 3.000 hombres murieron y unos más a causa de una plaga. La ira de Dios se manifestó. O sea, el pecado trajo sus consecuencias. Pero el día de hoy la ira de Dios no se manifiesta en el mundo. La gente dice, ¿pero por qué entonces hay tanta maldad? ¿Por qué Dios no viene de una vez y juzga todo y se acaba y destruye todo y se acabó todo el problema, destruye el pecado? ¿Sabes por qué no? Porque es lento para la ira. Él espera y espera hasta que se cumpla el tiempo que deba cumplirse. Dime, Rodolfo. Dos. ¿Dios tuvo ira cuando se arrepintió de haber creado al hombre? No. No creo, yo pienso que en ese momento lo que sintió Dios fue un profundo dolor, más que ira. Él tuvo ira cuando vio que el hombre pecó, y por eso lo canceló. Pero al mismo tiempo tuvo misericordia, porque le dio una oportunidad, no le dio una oportunidad, sino que simplemente dijo, lo voy a salvar, a través de la muerte de Jesús. Y la otra pregunta, lo del diluvio, se acabó el tiempo, pues. Por eso es tardo para la ira, o sea, tardo, o sea, si Dios hubiera querido fulminar al hombre, lo fulminaba en Adán, nomás, se acabó el problema. ¿Me entiendes? O fulminaba a Noé antes de que empiece el diluvio. ¡Ah, muérase todo! ¡Pum! Se acabó. Pues Dios dijo, voy a esperar. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque al demorar o al retardar su ira, ¿qué cosa está manifestando en ese momento? Simultáneamente, su misericordia, su gracia y su bondad. Entonces recuerda esto siempre. Dios es tardo para la ira, es paciente para con nosotros, pero finalmente, tarde o temprano, la ira de Dios se va a derramar sobre la humanidad. Romanos capítulo 2, versículo, creo que el próximo libro es Romanos, después de Santiago, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 5, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, hay un día en el futuro en donde se va a manifestar la ira de Dios. Yo no voy a estar ahí. Y ustedes tampoco. Si es que han recibido a Cristo. Si no tienes a Cristo en su corazón, ¡uh! Yo no quiero pasar por ese momento. No quiero saber ni cómo será. La siguiente cosa que Dios dice, nuevamente, miren, ¿ah? Dice, tardo para la ira, y dice, y grande, ¿en qué? En misericordia y bondad. ¿Cuántas veces ha mencionado misericordia hasta ahora? Una, dos veces, más las otras veces que están en el capítulo 33. O sea, constantemente Dios está hablando acerca de la misericordia. Parece que Moisés, porque Moisés es el que escribe esto, ha quedado impactado con la misericordia y la gracia de Dios. Esto ya cambia un poco nuestra imagen de Moisés, un Moisés que sale en los 10 mandamientos, ¿no?, con su barba blanca, ¿no? Ahora vamos a aprender de un Moisés que ha sido impactado por estar en la presencia de Dios y conocer por experiencia propia, ¿qué cosa? La gracia y la misericordia de Dios. En la conferencia de pastores, en la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó, ¿se puede perder la salvación? No sé por qué en todas las conferencias de pastores siempre terminan las preguntas y respuestas en ese tema. Y alguien preguntó, ¿se puede perder la salvación si alguien está pecando y se muere y que eso? Bla, bla, bla? Entonces, obviamente los pastores dieron la respuesta bíblica, no sé qué. Pero uno de los pastores dijo algo que a mí me gustó mucho. Lo que tú estás preguntando, o los que preguntan esas cosas, están tratando de averiguar hasta dónde pueden pecar, sin afectar el hecho de que su salvación esté asegurada. Porque el que ama a Dios, el que ha comprendido la misericordia y la gracia de Dios, definitivamente ni se va a hacer esa pregunta. ¿Acaso crees que Moisés estaba preguntando, Señor, voy a perder mi salvación? Moisés no, Moisés estaba él impactado con la gracia y la misericordia. Él había entendido perfectamente eso. Si alguien está preguntando eso, todavía no ha comprendido lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Esa pregunta en realidad busca otra cosa. Busca saber hasta dónde puedo pecar sin perder mi salvación. Al final, pues, el chico se conmudo. No se quiso preguntar nada más. Dice, lleno de gracia, de misericordia y verdad. La verdad, ya hemos hablado varias veces, no es un asunto subjetivo. O sea, no es algo que depende de ti o de mí. Lo que para ti es verdad, para mí de repente no puede serlo. Pero lo que para mí es verdad, de repente para ti no puede ser. Cada uno tiene su verdad. Y el mundo enseña esto. Todo el mundo cree eso. Mi verdad, tu verdad. Mientras tú no te metas con mi verdad, yo no tengo problemas con tu verdad. Todas las religiones llevan a Dios, te dicen. Un momentito. La verdad no es subjetiva. Los filósofos han tratado de convertirla en algo subjetivo. Pero la verdad no es subjetiva. La verdad es objetiva y absoluta. Quiere decir que hay una única verdad que no puede ser discutida por nadie absolutamente. Y esa verdad es una persona. ¿Quién es? Jesucristo. Cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me acuerdo cuando en la universidad, en la clase de filosofía, el profesor justo tocaba el tema acerca de la verdad. Hoy día vamos a hablar de la verdad. Y Platón, no sé qué, y Aristóteles, y empiezan a hablar acerca de la verdad. Y yo agarré, me paré y dije, un momentito, le dije, la verdad es absoluta. Solo hay una verdad. Y esa verdad es una persona. Jesucristo. Pero ahí empezaron los problemas en la universidad. No, ahí la gente empezó, porque ya se convirtió en una cosa bastante interesante la discusión. Conocer la verdad te dará libertad. Conocer a Jesús te hará una persona libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso está donde está en Juan 8:32. Versículo 7. Miren lo que dice Dios nuevamente. ¿Qué cosa acaba de decir? Que es lleno de gracia y de verdad, ¿no es cierto? No, perdón. Grande en misericordia y en verdad. Y el versículo 7, que guarda misericordia a millares. O sea, su misericordia es a millares, o sea, a montones, a montones. No es un poquito de misericordia, un poquito de misericordia, un poquito. No. Sino que es un montón de millares se refiere a montonadón. Es la forma hebrea de decir harto, súper bastante. ¿Ok? Así es la misericordia de Dios. Es más... Exacto. Sí, exacto. El que verdaderamente conoce la gracia y la misericordia de Dios va a entender que su misericordia es abundante. Más abundante de lo que cualquiera se puede imaginar. Y no está condicionada absolutamente a nada. Dice que perdona. O sea, mira, ¿qué tan grande es su misericordia? Porque dices, muy bien, es un montón, pero ¿qué tan grande es esa misericordia? Es tan grande que perdona, dice, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas. Iniquidad. Iniquidad. La otra es rebelión. ¿Y la otra qué cosa es? Pecado. Tres cosas que son muy importantes que tenemos que aprender y conocer para que entendamos dónde está el error de las maldiciones generacionales. ¿Ok? Dice, la iniquidad. Iniquidad viene de una palabra hebrea que es avon. 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 Aval. Que en hebreo significa depravación, perversión. Significa literalmente, ¿ok? Significa literalmente, con esto lo rayan al guardia, con esto lo rayan al guardia. Significa literalmente la condición de no hacer lo que es recto. La condición de no hacer lo que es recto, lo que es correcto en relación a la justicia de Dios. Lo que pasa es que ahorita vamos a definir más específico. Lo que pasa es que el pecado es un concepto muy amplio, ¿ok? Todo esto está, si lo queremos ver de otra manera, ¿ok? Hagamos un círculo dividido en tres partes, ¿ok? Una es iniquidad, la otra es rebelión y la otra es pecado, pero todo esto es pecado. Pero cada cosa tiene un sentido particular, un sentido específico. La iniquidad tiene que ver con las acciones en relación a la santidad de Dios. Profanación, el pecar específicamente contra la ley de Dios, contra la santidad de Dios, ¿no? Son los hechos. El mundo vive en iniquidad, porque constantemente está viviendo una vida de pecado. No solamente contra la justicia de Dios, sino también en relación a la justicia de los hombres. ¿Ok? La iniquidad se maquina o se cocina en el corazón del hombre. Ahí está el hombre maquinando, craneando. Eso está en Salmo 58:2. Y la iniquidad, definitivamente, como dice el Salmo 36:12, tiene que ver con acciones. ¿Ya? El pecado, lo vamos a ver después. Ahora viene la rebelión. ¿Qué cosa es rebelión? Del hebreo pesha. ¿Ok? O sea, el guardia lo vuelve loco con el hebreo. El hebreo pesha significa transgresión o violación de una ley o de una norma. Es la violación de una ley o de una norma. ¿Ya? También tiene que ver con acciones. En el primer caso, contra la santidad de Dios, contra la justicia de Dios. En este caso, contra las normas de Dios. Dice, no mientas, mientes. No robes, robas. O sea, eso es rebelión directamente. Dios te dice algo y tú no, lo haces. Eso es una rebelión. Y el pecado viene del hebreo chatá. Así, chatá. ¿Ya? Chatá. Chatá. Con H al final. Que significa una ofensa. Cuando tú ofendes a alguien, cuando tú por tu misma condición de pecador estás ofendiendo a Dios, te mantiene lejos de Dios. El concepto de pecado que tú tiras al blanco y fallas es el concepto griego. ¿Ya? No es el concepto hebreo. El concepto hebreo es este. ¿Ya? Hay que diferenciar. Eso es muy importante. Pecado es errar en el blanco en griego. No me acuerdo cuál es la palabra griega ahorita. No importa el pecado que hayas cometido. No importa si fuiste un inicuo, si fuiste un rebelde o si has pecado contra Dios. La misericordia de Dios es tan grande, tan grande que te va a perdonar todo. Si es que te arrepientes, eso es muy importante. Porque Dios no perdona al que no se arrepiente. Porque ya queda acá, ya, aleluya, voy a pecar porque la misericordia no. O sea, esto de acá está condicionado, el perdón, a el arrepentimiento. Mira lo que dice a continuación, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Al malvado es al que peca. No serás inocente si pecas. El que peca es culpable. Eso está claro. El que peca es culpable. La justicia de Dios se va a aplicar contra el pecador. ¿Por qué no se aplica la justicia de Dios directamente sobre ti? Porque Jesús ya pagó por ti. Y la justicia de Dios se aplicó a la vida de Jesús, a la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué pasa con el indígena? La famosa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el indígena de la isla Ulaula que nunca escuchó el Evangelio? No es justo que se vaya, que se condene. La pregunta es, ¿no es justo? ¿No es justo? Ojo, Dios es justo y va a hacer lo que es justo con respecto al indio de Ulaula. ¿Ok? ¿Está claro eso? El hombre se condena porque es pecador, no porque no le predicaron. Y Dios no va a tener por inocente a aquel que peque. Si el indio de Ulaula pecó, ¿qué cosa es? Culpable. No tiene nada que ver si le predicaron o no el Evangelio. Ahora, si tanto te preocupa el indio de Ulaula, entonces vuélvete misionero y anda, predícale pues al indio de Ulaula para ver si el Señor le concede que se arrepienta. ¿Ya? Eso es lo que pueden contestar a las personas que preguntan esas cosas. ¿Ya? Ahora viene el fondo del asunto. Quiero terminarlo. Dice así, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que los falsos maestros llaman la maldición generacional. ¿Qué cosa es la maldición generacional? Es una doctrina que tiene mucho apogeo el día de hoy. ¿Quiénes enseñan acerca de la maldición generacional? Lamentablemente, casi todas las iglesias evangélicas del día de hoy. Casi todas. ¿Ya? Todos los que están envueltos en guerra espiritual, sanidad interior, liberaciones, pensamiento positivo, prosperidad financiera, G12, el chino que viene, no es chino, es coreano, el coreano que viene, jalao, ¿ok? Todos estos están envueltos en la predicación de esta falsa doctrina, ¿ok? No podemos negar que los testimonios que ellos cuentan parecieran que son verdaderos, porque definitivamente ellos tratan de demostrar sus doctrinas basándose en las experiencias y los testimonios de las personas que han sido liberadas de estas maldiciones generacionales. Una predicación típica, no olvidemos, no podemos basar nuestro cristianismo y nuestra relación con Dios en experiencias. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. No, que yo estaba orando y de repente el Señor me tomó y empecé a girar por los aires, me pegué el techo. Claro, ahí está el exorcista, qué cosa. Relájate, brother. O sea, las experiencias no marcan la vida cristiana. Cuando yo comparto de esto con alguna persona que ha sido engañada con estas cosas, esa persona me dice, no, pero mi tía antes y ahora, o sea, basan la verdad en una experiencia. Y eso no puede ser, porque todas las religiones del mundo tienen experiencias. Todas las religiones del mundo tienen señales y prodigios, hasta los satanistas tienen señales y prodigios. Y las señales y los prodigios no significan que sean evidencia de una verdad bíblica. Tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Una predicación típica de este género, escuchen, ¿ah? Los problemas humanos tales como miedo, problemas en los pies, dolores de cabeza, migrañas, enfermedades del corazón, complejo de inferioridad, insomnia, esclerosis múltiples, autoimagen negativa, condición nerviosa, infartos, pobreza, hijos rebeldes, familiares inconversos, preocupaciones, etcétera, son maldiciones. Eso es lo que predican. Son maldiciones. O sea, todos son maldiciones. Irina le duele la espalda, es una maldición. ¿No? Alguien le falta, pero es una maldición. Que peca, eso es una maldición generacional. Todo es una maldición. Ellos dicen, son maldiciones, pero también dicen, podrían ser maldiciones. Entonces, de esa manera el espectro es mucho más amplio, ¿no? Entonces, cualquier cosa, estás con maldición. En tu familia de repente ha habido alguien que es gordo. Uy, sí, dices tú. Y seguro que su abuelo era. De repente era brujo. Ay, la maldición de la diabetes, de repente. Entonces, todo lo ven maldiciones. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Todo gira alrededor de esta palabra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que enseñan ellos a librarte de la maldición o de la iniquidad? Usan tres cosas. La primera cosa que usan, no quiero que se rían, ¿ya? Porque de verdad esto es verdad, o sea, no crean que yo lo he inventado. O sea, esto es verdad. La primera es, tienes que descubrir y quebrantar el origen de la iniquidad, identificarla claramente y llamarla por su nombre. Entonces tú agarras y tienes que tener una reunión en la que el ungido que está contigo, por supuesto que tiene que ser un especialista en el área de liberaciones, ¿okay? Va a buscar en tu pasado, descubrir quién fue aquel que te ató o te enlazó a esta atadura o a esta iniquidad que te persigue. Entonces hay una reunión de oración en la que hay gritos, hay la gente a veces tiembla, se ponen a llorar, hasta que de repente dices tú, ¡ah! Sí, mi bisabuelo, ya me acordé, sí, mi mamá me contó que el tatarabuelo, sí, bisabuelo, porque es cuarta generación, eso es la cuarta, bisabuelo, mi bisabuelo era alcohólico. Y por eso es que ahora no puede dejar el trago, ¡Ajá! Vamos a identificar al demonio, espíritu de alcoholismo de la bisabuela, de no sé qué. Te reprenden. O sea, ellos sí tratan de identificar dónde empezó la maldición generacional para poder quebrarla. Hacen un ambiente psicológicamente creado donde tú vas a botar estas cosas. ¿Ok? Una típica oración de estas reuniones. ¿Okay? Porque una vez que identificas al susodicho demonito, ¿okay? ya ahí dice demonio de vicio en el internet, no serán para sus hijos, bueno, en esa época no había internet, del alcoholismo, demonio del alcoholismo, ya, lo ubicaste, ya subiste que tu tatarabuelo, toda la iglesia se enteró que tu tatarabuelo era un alcohólico, aparte de todo ese rollo, ¿no? Entonces, ahora la oración, porque tienes que hacer la oración, ¿ah? ¿Eh? Porque si no haces la oración correctamente, entonces no vas a poder quebrar la maldición que te persigue. Entonces la oración es más o menos así. Yo cancelo toda obra demoníaca que haya sido pasada a mí de mis ancestros. Yo renuncio a toda asignación satánica que sea dirigida a mí y mi ministerio. Y yo cancelo, esa palabra es clave, ¿eh? Yo cancelo toda maldición que Satanás y sus obreros hayan puesto sobre mí. Yo rechazo todos los otros sacrificios de sangre donde Satanás haya reclamado propiedad sobre mí. Después de esto viene el quebrantamiento. Y la persona fue liberada. Sí, aparte. Porque empiezan también la onda de que, por la sangre, Jesús, por la sangre, Jesús, cubre con tu sangre, Señor, este recinto, llénalo con tu sangre. Pero un momentito, la sangre de Jesús ya se derramó hace 2000 años ya. ¿De dónde va a sacar más sangre para derramarla? Yo una vez me rayé, porque una vez estaba en una reunión y empezaron, Señor, que tu sangre nos cubre en este momento, que tu sangre. Yo lo miraba así, y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué sangre? La sangre de Jesús ya se derramó por mis pecados. ¿De dónde va a sacar la sangre? ¿Del camal? O de repente creen, como la iglesia católica, que el vino se convierte en sangre. De repente, ¿no? O sea, sería el colmo, pues no es plus ultra en la doctrina. Pero es que así funciona. Esto es lo que hacen en los encuentros. La segunda herramienta que ellos utilizan es el perdón, o lo que llaman la sanidad interior, que consiste en revivir experiencias pasadas de personas que te han causado algún daño, a las cuales ahora tienes que perdonar. Entonces empieza la reunión. Señor, estamos en tu... porque la musiquita es básica, ¿no? Es música lenta, ¿no? Empieza, oh Señor, el piano. Entonces, ay, esto es la presencia de Dios. Ay, las nubes. Y Señor, ahora, el liberador, ¿no? El liberador se encarga de... cierren sus ojos, por favor. Van a imaginarse ahora que están retrocediendo en el tiempo. Y vas a acordarte de aquel momento en tu vida. Todos en silencio, por favor, todos en silencio. Porque así es. Yo estaba en una de esas reuniones cuando estaba en la onda turuleta, pues. Estamos así calladitos, ¿no? Silencio absoluto, ¿ves? Para esto, el ambiente que te han creado es tan alucinante que puedes sentir hasta la mosca. Además, sí, es alucinante. Y empiezas a recordar tu pasado. Bueno, a mí nunca me ayudó porque o yo soy muy relajado o el Señor me estaba protegiendo, una de dos. A mí todo me rebala. Pero de repente estabas en la reunión y de repente escuchabas por ahí 300 personas y escuchabas una persona y... Oh, la hermana ha sido tocada por el Espíritu. Hermana, ¿qué pasa? Señora tenía como 70 años. Tenía 4 años. Mira, me dice, me botó el triciclo, lo odio, lo odio. Hace 66 años que cargo con esto. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Oigan, suena gracioso, pero esto sucede. Esto es lo que hacen en los encuentros. Esto es lo que hacen estos falsos maestros en las reuniones. Y todos los cristianos caen como pavitos. Pues ya tiene que pagar 20 lucas, creo, por el curso. ¿Había subido ya? 100 lucas. Sí, imagínense más 100 lucas para el retiro. María, que nos traigan las 100 lucas acá y nosotros en dos patadas los ponemos en vereda. O sea, nada que ver, pues. No te me hace nada de escuchar, para ser liberado, algo, ¿eh? liberado. Se clavan el anticucho en el corazón, man. En psicología, eso se llama regresión mental. Y eso lo inventó Freud con su discípulo Kant. Ok, busquen en internet. Eso es psicología pura, metida dentro de la iglesia y engañando a los creyentes. Mayores extremos hay todavía. Porque hay quienes regresan mentalmente a la persona hasta el vientre de su madre. Le hacen creer a la persona que regresa al vientre de su madre. Y la persona, creyendo que está dentro del vientre de su madre, de repente siente que... ¡Oh! ¡Oh! Estoy en el vientre de mi madre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Han visto cómo se llama este mago que está en la televisión? Tony Campos. Tony Campos, ¿no? ¡Estoy en el vientre de mi madre! ¡Estoy en el vientre de mi madre! ¡Oh! Y estoy sintiendo que... ¡Oh! Mi mamá sintió que quería abortarme. Mamá, yo te perdono, te perdono. De la maldición generacional que afectó al feto, en ese momento fue liberada la persona. O sea, deberían poner la foto de Freud en vez de la cruz en las iglesias. Y la tercera cosa, que es más grave todavía, son las liberaciones. ¿Ok? ¿Qué es una liberación? Tienes que liberarte de algo. ¿Ok? Tienes que botar lo que te tiene atado, lo que te tiene esclavizado. Esas ataduras o esas liberaciones son la expulsión de demonios que tienen que ver con el control de tu vida por causa de las iniquidades de tus ancestros. ¿Ok? Entonces empiezan a hacer otra vez la misma cantaleta, ¿no? Ay, sí, no sé qué. Y de repente... Porque, o sea, la condición... O sea, el condicionamiento psicológico es tal que las personas que son débiles y que no están al tanto de que los están engañando, pueden llegar a creérsela y creerse que están con un demonio adentro. ¿Y qué pasa? Empiezan a descubrir demonios. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre, tú, Sergio. ¡No! ¡A ti no! ¡Al que está dentro controlándote! Tú, ¿viste qué le pasa? Pero hay gente, tú que eres una persona normal, que ya sabe la verdad, no te la hacen. Pero la gente que no sabe, se la hacen. Entonces la persona se empieza a rayar, se empieza a loquear y pierde el control. Y su inconsciente empieza a decir tonterías. Y por ahí empiezan a descubrir, demonio de vicio del internet. Dime, fuera demonio, gritan, patalea, vomita verde, no sé qué. Y empiezan a descubrir demonios. Demonios de sexo, demonios de alcoholismo, demonios de mentira, demonios de masturbación, demonios de lo que sea. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque las personas no quieren reconocer que son pecadoras. Y es más fácil echarle la culpa a un demonio que tomar la responsabilidad de tu propio pecado. Y estos falsos maestros, vamos a acabar ya, nos hablan acerca de estas maldiciones generacionales basados en este versículo y en Éxodo 25, que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los errores de esto? En primer lugar, uno de los errores más graves es que añaden la palabra maldición que no aparece en el texto. En ninguna parte aparece maldición generacional. Si lees bien el texto, y el texto de Éxodo 20 y el texto de Deuteronomio 24, creo que es. Bueno, por ahí lo encuentro ahorita. Perdón, 27. Vas a darte cuenta que no existe lo que es maldición generacional. En segundo lugar, confunden maldición con iniquidad. ¿Qué es una maldición? No es una palabrota. Bueno, también. ¿Pero qué es una maldición? Es el acto por medio del cual... ¿Dónde lo puse? Tiririn. ¿Ah? Ya. La maldición es el deseo de que a una persona le vaya mal por causa de su pecado o por causa de alguna cosa que cometió en contra de Dios. Y las maldiciones las pronuncia Dios, no Satanás. ¿Cuál fue la primera maldición que profirió Dios? Adán y a Eva, cuando pecaron. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. Él maldijo al hombre. Las maldiciones provienen de Dios. Entonces, cuando ellos están orando y diciendo, como dice en esta oración, yo cancelo toda maldición que Satanás y sus obreros hayan hecho contra mí, le están atribuyendo algo que solamente Dios puede hacer, porque el único que puede maldecir es Dios. Es el único, porque es el deseo o el castigo por causa del pecado. Es la palabra dicha por causa del pecado. Satanás no puede maldecir a nadie. Y tú puedes decir, ay, maldito, eso no significa nada. Pero no pudo maldecir Barak. Claro, pues lo decía en el nombre de Dios, pues. Ajá. Claro, claro, pero eso era porque él estaba actuando, el profeta actúa en el nombre de Dios, pues. O sea, está hablando en el nombre de Dios. ¿Ok? Pero Satanás no puede maldecir a nadie, ni ninguno de sus demonios. Así que eso de maldiciones generacionales, no sé dónde lo han sacado. ¿Ok? Maldito el libro, pero ese estaba. Job es un libro muy interesante también. No todo lo que dice Job está bien, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Eso es muy importante. Ah, el libro de Job algún día. Y la tercera cosa. Ah, ya dije, ¿no? Que cancelan la maldición de Satanás. Las maldiciones generacionales, esto es lo que dicen los de la bendición de Toronto, que es donde se originó todo esto. Las maldiciones generacionales pueden ciertamente llevar al desarrollo de pecados profundamente enraizados en nuestras vidas. Y la liberación milagrosa de las maldiciones generacionales son la clave para el arrepentimiento y la liberación de ciertos pecados. O sea, yo pensé que Jesús y la muerte en la cruz eran la clave. Acá no, acá la liberación de las maldiciones generacionales. El cristiano y las maldiciones. ¿Nos afectan las maldiciones? No. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos miembros de la iglesia. Y Jesús dijo, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada, dice Jesús en Lucas 10:19, nada nos puede dañar. Nada. ¿Ok? Y según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y quiénes están bajo maldición? Los que no conocen a Dios, definitivamente. Ahora, después de que Moisés está en la presencia de Dios, ha escuchado la misericordia, la piedad, el perdón, la justicia, el perdón del pecado, perdón a la rebelión, perdón a la iniquidad. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Bajó la cabeza. ¿Qué más puedes hacer delante de un Dios que a pesar de lo que eres, te perdona, te da misericordia, te da más misericordia, te da más misericordia, te da más gracia, te da más gracia, te da más gracia? Y tú te das cuenta que cada vez que pasa el día, o cada día que pasa, eres más pecador, eres más pecador, eres más pecador. Después de 25 años de cristiano, lo único que vas a poder haber aprendido bien claramente, ¿sabes qué cosa es? Que eres un pecador. Y lo único que puedes hacer, ¿sabes qué es? Bajar la cabeza y adorar a Dios. Solamente es adorar a Dios. En una lista en internet de intercambio, se llama Alabanza, se llama la lista. Ya estoy inscrito ahí. Y bueno, yo casi nunca contesto porque pueda turulequear, que la guerra espiritual, que no sé qué. Y ahora a alguien se le ocurrió preguntar por qué las personas no adoran o no alaban a Dios en las iglesias. ¿Saben por qué no alaban a Dios? Por esto. Porque no conocen y ni han experimentado la misericordia y la gracia de Dios. ¡Y están luchando! ¡La guerra espiritual! ¡La liberación! ¡Ah! ¡Tenemos poder! No saben absolutamente nada de lo que hay en el corazón de Dios. Un Dios perdonador a pesar de nuestros pecados. Y dijo, si ahora Señor, miren nuevamente Moisés, o sea, Moisés estaba embebido, estaba ebrio de la gracia de Dios. Ahora he hallado gracia nuevamente en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuándo Dios dice que esto va a suceder? ¿Luego de qué? ¿Luego de cumplir los 10 mandamientos? No habían 10 mandamientos todavía, se habían roto la primera vez y Moisés estaba con la tabla así, mirando a Dios. No había ley todavía. ¿Luego de qué? De haber comprendido la gracia y la misericordia de Dios. Quiera Dios que en nuestro caminar diario podamos nosotros entender y vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y no solamente eso, sino compartirla con nuestros amigos del colegio. Mira lo que descubrí ayer en la iglesia, mira lo que estoy aprendiendo. Dios me ama, Dios tiene mucha gracia, mucha misericordia, y quiere eso para ti. Miserable pecador, arrepiéntete. Pero Dios te ama. Porque hay quienes se van al extremo, ¿no? Tipo Rodolfo González, ¿no? Todo es pecado, todo es maldición, todo es una porcata. Y la gracia de Dios, y la misericordia de Dios, y el amor de Dios, ¿dónde están? Eso es lo más. Si quieren ustedes ver cómo Dios los va a usar, como dice acá, como hacer cosas tremendas contigo, no tienes que volverte un perfectito, no. Solamente tienes que entender la gracia y la misericordia y vivirla y compartirla. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de la Escritura, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo lo que es la gracia, tu gracia, Señor, y tu misericordia. Señor, queremos agradecerte porque cada día que pasa nos podemos dar cuenta de que nada depende de nosotros. Somos pecadores, fallamos, nos equivocamos, constantemente cometemos errores, Señor. Pero tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, si tú nos hubieras juzgado por el primer pecado que cometimos, ya no estaríamos acá, Señor. Si tú nos hubieras juzgado cuando fuimos concebidos, no estaríamos acá, Señor. Pero gracias a que fuiste tardo para la ira, nos permitiste gustar de tu don, de tu salvación, de tu misericordia. Permítenos, Señor, poder transmitir esto a las demás personas y vivir cada día bajo los designios de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.